tesoros ocultos. O amor, vuélvenos capaces de imposible. Ese algo sabemos aquí, de amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Y como cada domingo, a reviravolta con el señor Fernando de Mondoñedo, unos minutos distendidos, con buen sentido de humor, que nos trae un oso colaborador cada semana. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
Muy buen día, muy bien, rematando, bueno, empezando ya otro mes.
Sí, claro. ¿Usted qué prefiere? ¿Falar de difuntos, de Samaín o de Halloween?
Hombre, a ver, si puedo elegir, yo falo de cocido, de no sé, de castañada.
En fin,
do ambiente festivo que haya alrededor de calquera data. Pero un magustiño ya un cocido, yo pienso que mejor que hablar de difuntos o de, bueno, de Samaín, no sé tampoco, porque no entiendo mucho estas costumbres nuevas que aparecen, que parece ser que hay años que sabía, pero bueno, yo nunca. Nunca, hasta que los americanos se metieron en esto de Halloween, nunca iré uno.
Bueno, hablando de Halloween, ¿usted he de decorar a casa así con motivos tenebrosos o no?
Yo en general son de no decorar nada.
Ni en Nadal, ni en Nadal pongo usted un árbol o Belén, ¿no? Tampoco.
Bueno, la verdad es que no. Sinceramente, si no fuera por la jefa da casa,
vostede pasaría. Sí.
O Nadal é unha data que non, tampouco non te creas ti. Cando estábamos todos, digamos, pois sí, apetéceche, pero cando xa empeza a faltar xente, son datas que ao final non eu son máis de festa. Uh-huh. E o Nadal a veces, e pois eso, que che fai recordar ao mellor xente que xa non está, que falta. E é como ahora en difuntos. Eu, a verdade, prefiro axudar a xente cando está viva que non despois honrarlos con...
Bueno, unha cosa non quita outra, non? Recordarlos no, está ben, pero efectivamente, o mellor é estar con eles en vida, eso queda claro.
Exacto, compartir con eles en vida o magosto, o cocido, é o que sexa. Despois, unha vez que un se vai, pois mira, que nos espera lá moito tempo, e nos a facer o que se poida por aquí.
Bueno, falando de Halloween, unha parella de Carolina do Sur decorou a súa vivenda cunha montaxe tan realista, con lume, que moitos pensaron que se trataba pois dun incendio real. E as autoridades recibiron varias chamadas de emerxencia alertando sobre este particular.
Bueno, a ver, se ves arder, claro que chamas. Aquí chamaríamos ao 085. O malo, que eu teño entendido que agora os servicios de emerxencia, si non é unha cousa tal, que che van cobrar.
Se me permite, teño un... Non é un truco, nin traco, ni... O sea, como é agora en sí. En truco ou trato, non? Bueno, é nada. Pero sei que isto que vou decir é certo. Unha non ten unha emerxencia, ou cando ven unha emerxencia, o que ten que chamar é o 112. Porque é o 112 o que despois derivará coa información que ti lle das, se ten que chamar a bombeiros. E efectivamente, que non suceda eso, que un de boa fe chama a bombeiros e que despois lle poden pasar a minuta. Pois, claro, o que hai que facer é chamar o 112, non directamente os bombeiros.
Vale.
Claro, que a xente cos nervios, o primeiro que fai a xente cos nervios e tal, ostras, hai que chamar os bombeiros. Pero bueno, o normal é chamar o 112, que é o servizo de emerxencia, e este, é o que despois, pois, canaliza esa información que ti lle das, coas chamadas que estén oportunas, efectivamente, claro. De extinción, sanitarios, etcétera.
Ves, sempre aprendemos algo neste espacio de reviravolta, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, pero a verdade que un vai agora tamén os locais de hostelería mesmo, non? E ven todo así como de Halloween, de Samaín, Bueno, son costumes que se van imponiendo, non?
A ver, é que volvemos ao... Se as festas funcionan, é tú animando algo, entre máis xente no local, eu entendo. Agora ben, claro, eu que sei, non sei, eu digo a verdade, se toda a xente fora como a min, non facía falta adornar un bar para que che vayan. Eu vou porque me gusta, porque me gusta acompañar.
Adornar con botellas, non?
Exacto, que teñan un bon licorciño, ben da casa, ben preparadinho, é un viño natural, e verás como vai a xente igual sin que lle puñes ali muertos vivientes.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, alguén pensará, morto vivente pode ser alguén que abuse, non? Do licorciño, pero bueno.
Tamén hai algún que entra como vivo e sale.
Sí, sí, levitando, sí, sí. Bueno, falando de difuntos, unha esquela dunha galega, claro, tiña que ser galega, que se fixo viral. Finou os 93 anos, e tiña, pois, un guiño ao seu bisneto gato Vitelchus, así se chamaba. E é verdade, hai unha esquela de la voz de Galicia que nos fala desto, deste asunto, non nos inventamos nada. Que te parece? A mí parece moi ben, Si alguén foi importante na tua vida...
A mí eso sí que me parece ben. A mí eso sí que me parece ben, porque che digo unha cousa. Moitas veces un bichinho que estás contigo na casa faixe máis compañía cos sobrinhos, cos netos, cos bisnetos.
Ou a mellor un curmán que non ves na vida, efectivamente, non?
Sí, perfectamente, ou un cuñado que sabe de todo e non sabe de nada.
Esos ainos, sí.
Esas cousas que pasan nas fiestas de Navidad. Por iso a mí non me gusta moito Navidad. Que bueno, descubrín un licor para levar siempre as cedas de Navidad. E non se debería dicir que estamos en horario, pero sabes como...
A ver.
E eu vou lle vender así este ano, a ver como me vai, Xa vos contaré.
Agardo calquera cousa. Dispare.
Eu vou lle vender así. Vou lle dicir que é un licor especial para a familia política. E sabes como se chama a marca?
A ver, dígame.
Hijo puta.
Ah, sí, 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 que existe este licor, sí, sí, sí.
Sí, sí, digo yo que existe con viña, tuve que comprarlo. Vale. Porque si no te andas con rodeos.
Bueno, en Madrid, hijo de fruta.
Ah, claro, no, sí, pero yo digo che, é de máis pon, porque é do noso, daqui da nosa comunidade veciña de Asturias, é pon que é en honor a un señor que entraba na taberna, pedía un licor da casa, e dicía sempre, que bueno estás, hijo puta. E de aí quedou.
É curioso que en poucos quilómetros na veciña Asturias, o de hijo puta, teñen nos beizos moito máis...
Como a noso, cara.
Rápido que nos. O sea, no, é que decir, eles usano con maior facilidade que aquí. Non sei por qué, non sei por qué.
Pero é que é o que falamos, unha palabra a veces, pero sin embargo eles na maior parte dos casos é por bon. Non é que che estén, pero entonces eu se vexo que a familia política se me cabrea, digo que é por ben.
Claro.
Como pon a etiqueta, que pon ali.
Está ben, sí, eu teño visto en Albures, ese licor. Non sei se estaba un humano. Sí. Pero bueno.
Non sei, que eu ainda non provei en un lugar así,
para a familia política.
Xa vos contarei.
Está ben. Pues guardamos a idea, se nos permite, señor Fernando. Máis novas, unha muller belga conduce, sin darse conta, ata Zagreb por un fallo no GPS. Bueno, pobre, un fallo no GPS pode pasarnos a calquera, pero claro, andar 1450 kilómetros.
Pero...
Se parece que está un pouco desorientada esta muller, non? 67 anos, a ver, tampouco era tan anciana.
Pero sabes o que pasa, Félix? Que nos confiamos da inteligencia artificial.
Eso,
falamos
sempre. Sí, 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 sí.
Isto tende, xa sabemos, a que desapareza a nosa especie. Porque, quero dicir, non se deu conta que cambiaba de país. Porque eu si vou a Teramundi e de repente, polo que sexa, vexo sol e bon tempo... e a xente en bañador pola rúa, pois igual digo, oye, pois igual estou chegando a Andalucía.
Como cambiou Taramundi, dirá vostede, non?
Claro, sí, que sí. Digo eu entendo que te podas perder, que a ver, que todo pode fallar, todo. Agora que teñamos tanta confianza nos aparellos e tan pouca inteligencia natural, eu non sei.
Eu teño a teoría de que a xente cada vez conduce peor, porque os coches están listos fanos tontos. Eu teño esa teoría, Non,
sí, sí.
Hai que compartila, esta é unha teoría miña.
No, cada un opina o que lle dá, claro, pero claro. Eu penso o mesmo, ti coes hoxe un vehículo, eu vexo un que ten meu sobrinho, que se lhe dice Mercedes hazme esto, Mercedes tengo frío, xa lle suba a temperatura, Mercedes non sei que, pero despois pégalle contra unha coluna nun parking porque non sabe o que gira o coche. Entón quero dicir eu. E moita axuda, pero despois como pita sempre, dixo, non, non, é que pita sempre. Pero sí, non é que este tocando. Eu digo, non, pois mira, xa o tocache. Penso, era mellor como dicíamos antes, dalle, 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 cando lle daba xa e deche.
Sí, 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 é verdade. Antes, cando un iba polo mundo adiante, o que facía era preguntar aos lugareños, non, que se decía.
Mira,
eso non fallaba, ainda,
Non falla, porque onte ainda eu, por circunstancias, parei nun sitio que eu andaba buscando unha casa de turismo rural da que me falaran, que non me extraña que me dixeran ti pregunta, porque chegar ali non era fácil. Agora, as lentillas que nos puxeron, e a carne que nos puxeron, merece a pena preguntar.
Xa sabía que vostedes si andaba a procura era por algo.
Eu poñía no GPS, e o GPS sí que aparecía. Pero xa levábamos dúas ou tres voltas, porque claro, no monte, os GPS son GPS. Agora, topamos un paisano con un fouciño e dixen, esta é a miña. Preguntamos e dixo, mira, pilla a segunda, non sei que, pim, pam, derechito, Derechito, ningún
como anuncio da fabada, non?
Sí, efectivamente. Pois mira, tiña un menú que aquilo, dixen, mereceu a pena.
Non o diga, non o diga, que estes sitios hai que de esconderlos, quero dicir, hai que...
privado.
Efectivamente, porque senón pues vai todo o mundo e xa deixa de ser... de ter encanto, deixa de ser un sitio así pero exclusivo, mira, claro, claro.
Digo chiquera... chourizo de verdade nas lentillas, era o touciño de verdade. Ai, mira.
Ai, a xente agora mesmo, salivando xa por culpa de Radio 2.
Xa están pensando no próximo fin de semana buscar por aí.
Sí, sí. Bueno, díganos só unha pista, está moi lonxe de Mondoñedo?
No, está che a menos dunha hora.
Ah, bueno. Bueno, a menos dunha hora de Mondoñedo pode, bueno, pode estar
bueno, sí,
un...
podes cambiar de provincia.
De provincia, de comunidade, claro que sí.
Pero digo que merece a pena,
Bueno.
Merece a pena.
Bueno, pero usted, así, cantos, 1500 kilómetros así de despiste no, non faría, non?
No, ademais, eu penso que a 1500 kilómetros de Mondoñedo tampouco non hai así nada que me chame a min, porque a mí o que me chama é desde a barriga, desde tal. Eu penso que por aquí estamos moi ben servidos.
Sí, de verdade que sí. Bueno, pues nada, con ese sabor da cociña tradicional, deixamos por xa a Ribeira Volta, señor Fernando. Será, muy se lle parece, ata o vindeiro domingo.
Pois escoitámonos e falamos o próximo domingo. Gracias a toda a audiencia.
E falamos nos vindeiros...
Radio Voz. Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Participa en Con Otra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Con Otra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Falamos nos vindeiros minutos dun programa ben interesante e curioso de estimulación multifuncional con burros. Detrás está a asociación Andrea de Allariz e a nosa convidada María Pérez, é psicóloga clínica desta entidade. María, que tal? Bo día.
Hola, buenos días.
Bueno, sabíamos que isto existía con cabalos, con burros non é tan usual, non?
Bueno, la verdad que la asociación es pionera, fue pionera hace ya 20 años en la utilización como mediador terapéutico del burro, porque aunque los equinos ya se utilizaban o era más habitual verlos, el burro no se utilizaba. Sin embargo, es que es un animal que tiene muchas capacidades para la terapia y sobre todo lo más importante que también nos impulsó, ¿no?, a colaborar con estos animales, ¿no?, para que nos siguieran ayudando, es que habían perdido su lugar en el campo, ¿no? Antes se utilizaban, ¿no?, tras la maquinación de la agricultura, ya no se utilizaban. Y entonces estaban como desahuciados por las administraciones públicas, desahuciados con mala fama, ¿no?, como burros, como animales tontos. Y sin embargo nos pareció, y de hecho es un recurso terapéutico de máxima eficacia.
Esa es la pregunta. Efectivamente tenemos, no sé por qué, esa impresión de que un animal torpe, pero nada más longe da realidad, ¿no?
Bueno, es que la verdad, perdona que sí, te interrumpa, sí. Solo hace falta estar un rato con ellos para darte cuenta de que tontos o con cabezotas son cosas que les decimos los humanos. Es decir, a nosotros nos parece que el burro tiene que ver la vida igual que un humano o cualquier animal, y sin embargo los burros, como cualquier animal presa en la naturaleza, tiene diseñado su cerebro para ver las cosas y reaccionar de otra forma. Claro. Entonces, que él tarde más tiempo simplemente en moverse o en reaccionar, simplemente porque tres cuartas partes de su cerebro está diseñado para el análisis visual. Entonces, aspectos de este tipo, conocer la etología de los animales, nos ayuda a una mejor interrelación con ellos, y como comentábamos, ¿no?, es un buen mediador terapéutico siempre y cuando sepas respetar sus propias necesidades.
Claro, claro. Bueno, para él es, por lo tanto, una segunda vida, ¿no? Después, como ven, explicabas, María, de que ahora pues o seu uso no campo fose nada, a menos ata casi de desaparecer. Como son eses programas de estimulación? A quen están dirixidos e que conclusión sacamos despois de dúas décadas de funcionamento?
Bueno, la verdad, el resumen es difícil. Han sido muchos años en los que bueno, se ha dado a conocer la terapia asistida con burros como un recurso terapéutico eficaz y eficiente. Muchas investigaciones ya han puesto de manifiesto que la interacción mediada por profesionales con los animales en entornos naturales produce muchos beneficios, especialmente en aquellas personas con necesidades especiales. Es decir, nosotros dirigimos los programas pues a personas con discapacidad física, psíquica o social que necesitan un apoyo terapéutico, y el burro y los espacios naturales, junto con un equipo profesional, nos permiten conseguir los objetivos terapéuticos de una forma mucho más sencilla. Incluso los propios profesionales que los acompañan, de las entidades que han venido, por ejemplo, en este programa, se sorprenden, ¿no?, de los grandes beneficios, la rapidez de consecución de los objetivos frente a otro tipo de actividades. Hay que tener en cuenta que un medio natural y mediado con animales son espacios muy adecuados para nuestro cerebro, con una estimulación adecuada para nuestro cerebro. De hecho, nosotros ha sido filogenéticamente es donde nos hemos criado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces nosotros aprovechamos estos aspectos y luego el carácter que tiene el burro, ¿no? Es un animal que es muy colaborador, a pesar de lo que se dice, ¿no? Es muy colaborador cuando respeta sus necesidades, es un animal muy curioso, es muy cariñoso, no es un animal invasivo, no es como un perro. En fin, tiene unas características que para nosotros reúne lo necesario para poder trabajar de una forma muy eficiente con estas personas, consiguiendo, como decíamos, resultados tanto a nivel físico, de mejora en la coordinación, el tono muscular, la orientación espaciotemporal, etcétera, que en estos colectivos suele estar deteriorada, el trabajo a nivel cognitivo, de aprendizaje, memoria, atención, a nivel, es que es lo bueno que tiene, ¿no? Que trabajamos a todos los niveles, a nivel social, mejora en las interacciones, en la comunicación verbal y no verbal. La verdad es que para nosotros, ya hace muchos años, hace 20 años nos quitamos la bata blanca y nos pusimos unas botas para poder trabajar en el campo con estos animales, porque vimos, ¿no?, que es un recurso terapéutico muy, muy necesario, sobre todo, y nosotros incidimos también, para las personas más desfavorecidas, ¿no?, y del rural además.
Bueno, precisamente todo rural, porque decíamos a Asociación Andrea de Allariz, pero exactamente... Este programa llévase a cabo en una pequeña aldea, ¿no, María?
Sí, lo bonito también del proyecto es que forma parte de un programa de dinamización, un programa de dinamización del rural. Por ejemplo, otro de los programas que estamos llevando a cabo desde la Asociación Andrea es un programa de pastoreo controlado para la prevención de incendios. Nuestros animales salen todos los días, que no hay actividades aquí en el centro, en la propia aldea, salen todos los días a pastorear por la zona de la reserva de la biosfera área de Allariz. Ellos van comiendo porque el burro necesita mucha lignina, mucha ramita, mucho arbusto para hacer la digestión, entonces comen el monte bajo. Entonces, de alguna forma, también no solo nos ayudan a nivel terapéutico, ¿no?, sino que también nos ayudan, pues, en la limpieza de del monte, nos ayudan también cuando, pues, vienen visitas para trabajar con niños de los colegios, ¿no?, para que empiezan a tener un contacto real con los animales y la naturaleza. De hecho, ahora mismo se está hablando ya de un nuevo síndrome o un nuevo trastorno que es por déficit de contacto con la naturaleza. Entonces, bueno, la asociación lo que intenta es unir necesidades y recursos. Hay un recurso que ya está ahí, que son los burros, que mucha gente no los puede cuidar, no saben a quién darlos o los abandonan, o sea, ya están en el rural. Y por otro lado hay unas necesidades como es de limpieza de fincas, necesidad también de personas con discapacidad, y lo que intentamos es unir una cosa con otra sin demasiados recursos, sin demasiadas inversiones.
¿Cuántos animáis ustedes?
Pues ahora mismo la asociación dispone de una manada con la que trabaja desde hace ya muchos años de 16, porque ahora mismo tenemos una burra, Olivia, una burrita que hace 2 meses se fracturó, no sé si lo habéis visto porque tenemos una campaña de crowdfunding. Se fracturó una pata trasera y, bueno, aunque no nos dieron muchas expectativas en positivo, pero bueno, lleva 2 meses en el Hospital Roscodina de Lugo intentando recuperarse. Y bueno, para nosotros sigue formando, por supuesto, parte de la manada, ¿no? Pero sí, contamos con un grupo de 17 animales. Esto también es importante porque los burros son animales de manada. Su vida depende de la manada, como cualquier animal presa en la naturaleza. Ellos, para tener sus necesidades satisfechas, necesitan estar en manada. Entonces, ¿qué conseguimos teniendo esta manada? Pues que, lo primero, los animales están tranquilos. No estamos trabajando con animales estresados. Lo segundo es que podemos observar también las interacciones que se dan entre los propios animales. Ellos tienen unas relaciones muy sencillas y muy claras, y muchos de los usuarios con los que trabajamos no tienen este tipo de interacción tan sencilla, ¿no? Entonces, con los humanos me refiero. Entonces, interactuar con los animales les es mucho más fácil. Y luego, a partir de aquí, pueden extrapolar estas experiencias a su vida cotidiana, a la interrelación con otras personas.
¿Cómo se canalizan tratamientos? Quiero decir, a Diputación de Ourense colabora con vos. Non sei si é a Diputación quen canaliza as visitas deste programa de estimulación, María, ou hai outro sitio de facelo?
Non, lo que hacemos es que cada año la Diputación da unas subvenciones, bueno, hai outras entidades, pero nosotros trabajamos con la Diputación da unas subvenciones para entidades prestadoras de servicios sociales de la provincia. Entonces nosotros siempre presentamos nuestro programa de terapia. Desde hace muchísimos años ellos, la verdad, que están apoyando estos programas, y quizá lo más bonito es que muchas entidades, otras entidades prestadoras también de servicios sociales de la provincia, pueden traer aquí a sus usuarios sin mayor coste, bueno, aparte de lo que sea el transporte. Entonces, trabajamos algunas veces, algunos años, con las mismas entidades, pues bueno, para que los programas tengan continuidad. Tratamos de dar también espacio a otras entidades para que puedan participar, nuevas entidades, y que puedan tener la experiencia. Y bueno, podemos comentar que después ya de 10 o 15 años en este trabajo con la Diputación, seguimos teniendo solicitudes de entidades que quieren seguir trabajando, quieren seguir trabajando, y otras entidades que quieren participar. Porque, bueno, la verdad, los resultados son muy buenos. Como decía al principio, muchas investigaciones que avalan los beneficios, y son terapias que son... Eso, muy beneficiosas, los usuarios están encantados de participar, y bueno, aquí seguimos intentando prestar este servicio cada vez a más personas.
De verdad que un proyecto interesantísimo, que quisimos conoceros con otra voz en Radio Voz. Este de estimulación multifuncional con burros, Daza 6, bueno, Daza 7, porque deseamos, o mellor, Olivia, creo que dixetes que se chamaba, ¿no?
Sí,
que está ahora mismo recuperándose en o Rof Codina de Lugo. Bueno, pues estes animais para beneficio, para infinidad de beneficios, como nos ven de explicar a psicóloga clínica de Andrea María Pérez. María, ¿algo más que engadir?
Bueno, pues solamente decir que, aparte de los programas terapéuticos, la asociación tiene unos programas que llamamos de ocio terapéutico, en la que personas de todo tipo, familias, particulares, gente que le gusten los animales, pueden venir a visitarnos también. Toda la información sobre las visitas para particulares, aparte de también para entidades, ¿no?, está en nuestra página web. Entonces, bueno, personas que le gusten los animales pueden venir perfectamente a visitarnos, uh-huh, a estar disfrutar de la compañía de nuestros burros, disfrutar del espacio, porque, como comentábamos, estamos en zona núcleo de la reserva de la biosfera área de Allariz, una zona preciosa de senderismo, e incluso además después, al finalizar las visitas, las personas que vengan puedan acompañar a nuestros burros en sus rutas de pastoreo.
Pues dito queda. ¿Cómo es el enderezo en internet para interesados o interesadas?
Sí, es Andrea Asociación, bueno, www.andreaasociacion.org. Es muy fácil de encontrarlo.
Dito queda. Insisto, parabéns por este programa y gracias por estar conosco.
Gracias a vosotros.
Radio Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Participa en Con Otra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Seguimos en Con Otra Voz, en Radio Voz. Estamos en Pontevedra, a Diputación, Lendra. A José Ruibal, clave na renovación do teatro do século XX, e faino cunha exposición no Museo da Cidade de Olérez, que podemos ver ata o 18 de xaneiro. Xosé Enrique Acuña é o comisario. Xosé Enrique, que tal? Bo día.
Bo día, bo día.
Podíamos dar uns retazos da vida deste home que non foi profeta na súa terra, Xosé Enrique?
Bueno, sí, máis que nada estamos celebrando o seu centenario, e estamos liberando, se cadra un pouco do esquecemento, cando José Ruibal foi realmente un dos escritores galegos máis universais, pois nas tres últimas décadas do século pasado. Él nacera en Xeve, en 1925, Cando esta parroquia ainda non formaba parte do Concello de Pontevedra, era un concello independente. Rural, hai que decilo, non tuvo formación universitaria, formouse na Escola de Artes e Oficios de Santiago Compostela, fixo os traballos relacionados coa construción en Santiago, pero en esa ciudad de universitaria, pola vida de café, das tertulias, da vida nocturna, descubriu pois unha serie de amistades que o achegaron a poesía. El comeza como poeta. En 1950 publica un libro de poesía de título El Dios de los Precipicios y se convierte en colaborador, articulista, columnista de xornais como O Faro de Vigo y La Noche de Santiago, o sea, desaparecido. Esos, digamos, son os primeros trazos da súa biografía literaria e personal.
Él é un artista recoñecido sobre todo nos Estados Unidos, non? Aquí o franquismo non sei se escureceu un pouco a súa figura. Que foi exactamente o que sucedeu?
Sí, con él era Rival, representante dun teatro que os críticos académicos por un lado lle chamaban simbolista, por outro lado underground, que era distinto do teatro realista que quería ser crítico con franquismo. El desde os símbolos, en concreto no seu teatro utilizando os animais, era unha persoa que se enfrentaba coa súa literatura o franquismo. Entón, algunhas das súas obras foron directamente prohibidas e outras tiñen dificultades para a súa estrela. Dificultades que pasaban primeiro por declaradas para maiores de 18 anos e outras para impedirlle o seu a estrela, sí en teatro de cámara, pero nunca en teatros comerciais. E as súas principais obras, as obras grandes obras que superaban a hora de duración, como El Hombre y la Mosca y La Máquina de Pedir, esas fueron directamente censuradas por el franquismo. Pero a su vez fue descubierto por hispanistas norteamericanos que estudiaban pues o teatro underground europeo y llegaron a las obras de Rival, a más de algunos de estos, especialmente George Wellbar, que fue principal descubridor en Estados Unidos, traducieron ya súas obras, foron estreadas a comezo dos anos 70 nos Estados Unidos e despois foi convidado por distintas universidades, non dúas, nin tres, hasta 7, 8, 10 universidades de Estados Unidos, foi convidado por elas para dar clases magistrais tanto de sobre as súas obras como de a súa idea do teatro representada por unha teoría que del tiña que titulaba a teoría do arquetipo. E de feito Ruibal desde 1971 pasou máis de 10 anos con algunhas visitas aquí vivindo nos Estados Unidos dando eso charlas palestras sobre o seu teatro.
Bueno, pues para facer xustiza, para que na súa terra sexa máis coñecido e recoñecido esta exposición. Xosé Enrique, como está estructurada?
A exposición está estructurada a través de o seu arquivo personal. A liña narrativa amarcan máis de 40 fotografías de diferentes etapas da súa vida, tanto en Madrid, Galicia como nos Estados Unidos, fotografías del con persoas tan importantes como a propia María Casares, o co-escritor Norman Mailer, tamén cartéis de representación das súas obras, tanto nos Estados Unidos como en Portugal. Aquí en Galicia, Isaac Díaz Pardo traduciu ao galego unha das súas obras máis interesantes, El Asno, que Isaac titulou O Burro, e se expoñen o cartel que realizou para ocasión Isaac Díaz Pardo e incluso unha extraordinaria figura de cerámica de Sargadelos que diseñou o propio Isaac Díaz Pardo. Tamén obra pictórica da súa familia. Él era irmá da pintora Mercedes Ruibal, fillo da tamén pintora Yoya e cuñado do pintor Agustín Pérez Bellas, en que se mostran cuadros y obra artística da propia colección de José Ruibal. Tamén recuperamos unha entrevista televisiva de máis de 30 minutos de duración, en que él deita parte de a súa biografía, sobre todo relacionada ca súa parroquia de Xeve en Pontevedra e seu tempo nos Estados Unidos, e seleccións da presencia, da enorme presencia que tuvo Ruibal mediante reportaxes e entrevistas na prensa española, americana e galega, e tamén unha pequena selección da súa correspondencia que abriu con xente moi importante da literatura española, como Güero Vallejo, Rafael Lapesa, Gabriel Celaya, Nuria Esper, e tamén con numerosos académicos norteamericanos, hispanistas, que escribiron sobre a súa obra.
Bueno, pues a relación con outras figuras, non? Pues estamos a falar de la Sei, ¿no? De Luis Seoane, de Isaac Díaz Pardo, tamén están presentes nesta exposición, non, José Enrique?
Sí, un dos éxitos, digamos, deste centenario é recuperar unha obra que se daba por perdida, que foi unha novela que escribiu en galego. Hai que recordar que toda obra dramática de José Ruibal está escrita en castelán, pero en 1955 escribiu unha novela curta de título Triquiñóns, que localizou no seu arquivo para beneficio das letras galegas, e que, facendo coincidir con esta mostra, está a ser editada por Editorial Galaxia. E é unha novela que, de terse publicada no seu tempo, iba a ser Luis Seoane, na Argentina, o seu editor, se convertiría prácticamente na primeira novela galega en que trataba temas de represión na guerra civil. É unha novela que transcurre nunha parroquia indefinida, pero que agacha realmente o seu Xeve natal, e conta a través dunha serie personaxes que son tristes protagonistas da utilización do terror, que arranxa cos equilibrios dunha sociedade que queda inmersa no sufrimento. E tamén a súa amistade, na exposición está tamén presente a súa amizade con Laseiro. Él xa en 1951 escribiu unha monografía para explicar a arte que facía nese momento José Otero Abeledo, Laseiro, e despois mantivo unha amistade moi intensa na Argentina, ao mesmo tempo que tamén comezaba a súa amizade con Rafael Alberti, tamén presente na exposición, con obra pictórica do propio Alberti, dedicada ao propio José Ruibal, e que continuou con a visita que lle fai a Roma cando Rafael Alberti vivía en Roma, momento en que e agasalla precisamente esta obra artística. E hai presencia tamén dun momento que se reencontran na Plaza de Touros de Pontevedra para conmemorar un feito moi curioso que acontecera antes da Guerra Civil, que a presencia na Plaza de Touros facendo o paseillo, simplemente o paseillo, pero vestido de luces de Rafael Alberti acompañando o torero Ignacio Sánchez Mejías. Pois ese momento foi rememorado con unha visita a plaza de Toro de Pontevedra fora dun día de corrida, por suposto, en que Ruibal acompaña a Alberti para que recorde moitas décadas despois o seu paso por Pontevedra.
Antes de rematar, Xosé Enrique, que lle dirías a quen este a valorar a chegarse ao Museo de Pontevedra a ver esta exposición?
Pois, primero, casi seguro, descubrir unha persoa de que non sabían nada, ¿no? Unha persoa que nos fez reflexionar sobre o que é a fama, ¿no? É dicir, nas décadas dos 70 e 80 do século pasado, Ruibal é unha persoa de moita zona en España, moi recoñecida nos Estados Unidos, foi traducido a parte do inglés, ao francés, o portugués e o alemán, tamén foi traducido o búlgaro, o polaco e o árabe, por suposto o galego, parte das súas obras, e se atopará con esa sorpresa de coñecer a vida dunha persoa que foi moi famosa e ora está prácticamente esquecida, e a través de esta mostra do Museo de Pontevedra pode recuperar todos os trazos e chanzos da súa vida, ademais que a sorpresa de que Ruibal, aparte de escritor, tamén foi un militante antifranquista, tanto no exilio como en Galicia, en Madrid, e incluso por estas actividades estuvo no cárcere en 1962 en Vigo, y en este libro que che comentaba que acaba de publicar Edicións Galaxia, aparte de Triquiñón, esa novela en galego, tamén recuperamos o seu relato dos seus días na prisión de Vigo baixo o título 18 días a sombra.
Pues para coñecer a José Ruibal, este pontevedrés clave na renovación do teatro do século XX, esta exposición no Museo de Pontevedra, que podemos ver ata o 18 de xaneiro, e que ten como comisario a Xosé Enrique Acuña, que foi tan amable de explicarnos máis da vida e obra deste home aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Xosé Enrique, moitísimas grazas e ata a vindeira ocasión.
Moitas gracias a vos.
A volta de pausa, buscamos o noso espazo semanal de Voces Viaxeiras con Agustín Vázquez.
Radio Voz.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana me tomo un vial de Royal Provite 5000. Me hace sentir con ese extra de vitalidad. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
Hola, Bo. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
Participa en Con Outra Voz 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Hablado tanto, paraíso de glaciares y de bosques polares.
12 do mediodía, 50 minutos. Ás veces viaxamos sin darnos conta. Cando decimos estamos en Babia, ímonos polos cerros de Úbeda, tomamos as de Villadiego, non sabemos se estamos entre Pinto e Valdemoro. Bueno, son expresións que nos sitúan en países, en cidades. No noso tempo de Voces Viaxeiras, cada domingo con Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de Hola Mundo, pois hoxe falamos de todo isto. Agustín, que tal? Bo día.
Que tal? Moi bo día, como estamos?
Bueno, ti que además eres una persona viaxada, ¿podes confirmarnos si todos os camiños levan a Roma?
Bueno, pois sí, supoño que sí, non? Desearíamos a ver en Galicia que houbera un voo directo a Roma desde algún aeroporto galego, pero lamentablemente de momento non hai que facer escala en Madrid ou Barcelona, pero en calquer caso sempre apetece descubrir esa cidade eterna, ese cap mundi que dirían os romanos. E don romanos justamente ven esta expresión, todos os camiños levan a Roma, porque evidentemente, como moitos ointes saben, leva esa referencia a esa vasta rede de calzadas que se encontraban nesa cidade, na capital italiana, en Roma. Por certo, non hai fai falla que ir a Roma para descubrir tamén esa cultura romana. Aquí en Galicia temos moitos vestixos, esa muralla bimilenaria romana en Lugo, e incluso se se mapura tamén hai un sitio fantástico que tuve unha fortuna fai uns meses de descubrir en Bande, ese concello ourensán, chamase Oaxis Quercenis, que é un antigo campamento romano moi ben conservado, por cento, e que ademais é un museo anexo, que paga a pena tamén descubrir esa cultura romana moi ben sellada a nosa comunidade, a noso país de Galicia, non?
Eu teño sempre un dito que, bueno, que lle digo a xente da miña contorna. En vez de a Roma podemos ir a Reme, que Reme é unha parroquia de Ribadeo. Unha cousa ir a Roma e outra ir a Reme. Bueno,
falas de Ribadeo, estes días falaban tamén en redes sociais ese presumible vinculación de esa mariña lucense con o fantástico futbolista argentino Maradona, porque hai unha teoría de que uns antergos dese futbolista argentino, Diego Armando Maradona, é originaria da Mariña, moi perto de Remes, moi perto de Barreiros e de Ribadeo. Sí. O sea que tamén
sí. Podemos na zona de Mondoñedo, de feito, sí. Moitos ointes que son desta zona seguro que están acostumados a ver camións de maderas Maradona, ese ese apelido está presente, está vivo nesta zona. Eu xa hai anos fixen unha entrevista con alguén que exploraba esa teoría e que estaban conseguindo que viñera Maradona aquí a Galicia para seguir indagando e saber si efectivamente Maradona tiña orixe galego, porque pasa que despois digo Armando morreu o Pelusa e a cousa quedou aí, pero sí, é verdade que esa teoría sigue viva, ¿no? De que Maradona pues tiña sangue galego.
Exactamente, sí.
Bueno, Maradona en Argentina, si decimos esto está na cochinchina, ¿de qué estamos a falar? Porque esto es como decir, está no quinto puntos suspensivos, ¿no?
Sí, sí, no quinto pino, que tamén hai un quinto pino.
Sí, quinto pino, sí, sí.
La zona de Arteixo, aquí, pertinho da Coruña. Bueno, pois sí, na cochinchina existe, parece que é algo mitológico, pero existe. E seguramente eu nunca estive, porque tuve a fortuna de visitar outros países de Asia, pero seguramente os oyentes estuveron na Cochinchina e non superon que estuveron na Cochinchina, porque falamos de Vietnam, efectivamente. Ese nome, ese termo, foi acuñado polos franceses no século XVIII para referirse á parte sur da Vietnam, que colonizaron pues, aqueles séculos, aqueles anos. Non foi unha colonia francesa, concretamente desde o ano 1862 hasta 1954, e a capital desa Cochinchina estaba en Saigón, o que hoxe coñecemos como Ho Chi Minh, ¿no? Es decir, esa capital, non é a capital do país, que é a capital de Hanoi, pero é a capital económica. Vietnam tamén, digamos que nos últimos anos, foi un destino tamén soñado. Falamos de 4 ou 5 anos era Tailandia, porque había un voo directo desde Madrid, pero os últimos anos non o tanto como Xapón, que digamos é o destino idílico donde todo mundo quería Asia, pero Vietnam sigue sendo ese destino. É barato tamén, é un destino que podes incluso, hai moitas conexións vía un punto Europa para viaxar a estes países. Recomendo, como a xente viaxes, recorrerlo como unha costilleta, porque do norte ao sur, porque así non digamos, entrando por Hanoi, saindo por Ho Chi Minh, non? Facer, por suposto, pues, conhecer este circuito por o país que ten moito que ver, moita cultura tamén, que sobre todo non só esa guerra tan fatídica que foi a guerra, sino tamén toda a cultura que refresa hoxe en día pues, os vietnamistas en nosos términos, non?
Bueno, seguimos con frases feitas sobre lugares dos que seguramente non temos datos, ¿no? Malla que decimos, esto vale un Potosí, ¿no? Cando algo é moi moi caro, Potosí, que alguén pode pensar que é un tertuliano de prensa rosa, que tenga que ser, pero non é así, ¿no?
No, efectivamente, cando vale algo vale un Potosí, ¿no? Dice, pues esto vale moito diñeiro, moito carto, efectivamente, pues ten un significado tamén da esos tempos donde os españoles estuvemos en América. Potosí é unha cidade do altiplano, do altiplano meridional en Bolivia. Moi perto de Potosí está o Cerro Rico, que xa o nome o di, que é unha mina de prata onde os españoles alucinaban a cantidad de riqueza que había ali. Por eso, en fin, se sigue sendo hoxendía a outra escala, pero tamén un enclave mineiro do país, non? A expresión vale un Potosí, pois ven eso, quería indicar eso, que era algo extremadamente valioso, non? Que tamén, por certo, aparece no libro de Don Quixote, no libro de Miguel Saavedra, donde refírese o Quixote a Sancho dicindo que isto non me queres como un Potosí, es decir, quéreme un pouco así máis porque isto vale moito. Si que xa falamos tamén de riqueza, de frases que invocan a riqueza, hai unha que me gusta moito decir e que seguramente non sabemos a orixe, que é vale un ollo da cara. Cando algo é caro, cando cómprame isto, non, isto vale moito, isto vale un ollo da cara. Pois tamén ten unha vinculación con un país andino, con este caso con Perú, tamén cando esas guerras fratricidas que tuvemos os españoles con o Imperio Inca, cando foi o Diego español, o conquistador Diego de Almagro, que perdeu, inda que ganou a batalla, perdeu un ollo da cara dun frexazo de un indígena. Cando felicitaron o emperador Carlos I, dixo, parabéns, non era boa, sí, caramba, pero isto costoume un ollo da cara. E, por certo, foi por defender a coroa, por dicindo que, bueno, que al final perdeu a parte da súa esencia como tal, defendendo a corona, neste caso, a Carlos I, o conquistador, non, efectivamente.
Sin movernos de Perú, sí, dime, Agustín.
No, que por cierto en la actual Colombia, ¿no? Es decir, que hoy en día incluso hay un monumento en la ciudad colombiana donde recrea pues esa historia. En la que la capital de Cuzco, la catedral de Cuzco, hay una especie de conquistador allí donde también o propios guías allí. Pois tamén explican un pouco a orixen desta expresión da cara, como outras tamén que decimos esto, como de aquí a Lima, pois tamén ten que ver que nos da época na época do Imperio Español en América, pois era o país máis longe para chegar, non? Porque había que dar a volta, en fin, non había avións, evidentemente, era algo longe, como decir, pois de aquí a Lima, non?
Non deixamos en bon lugar unha cidade peruana e que relacionamos cando algo é de dubidosa calidade, non? Cando algo así falsa, e dicimos, isto é Jauja.
Bueno, tamén que é Jauja e tamén pensamos que algo que hai algo bo, non? É dicir, tamén, porque tamén ten que ver como cando chegaron os españoles ali, a abundancia que tiña esta riqueza. Pensades que tamén os españoles levamos moitas cousas, pero tamén ali nos propios países tiñan súa cultura, a súa prosperidade e abundancia, non? É dicir, pois aí temos que hemos identificado de cando é algo Jauja, inda que ten, como apuntas, este significado peyorativo, pero, bueno, como moitas palabras, incluso hai palabras, incluso, facendo un inciso, que en portugués é unha cousa positiva ou negativa, en español exquisito, por exemplo, ¿no? Exquisito en español é unha cousa boa, en cambio en portugués, pois, ten un significado diferente. Pois, en caso de Jauja, podemos dicir que algo bo, ou cando